Hemos vuelto con Seamos Serios y como siempre seguimos hablando fuera
de... Es que el pollo está hablando de sus dotes de ajedrecista.
Exactamente, de cuando iba a jugar torneo de ajedrez.
¿Qué tal? No la tenía esa duda.
Un día de estos lo llamo a Samid y le digo, a ver, porque viste que Samid hizo tablas con los mejores jugadores mundiales.
Mirá.
Capo Samid. Un día lo voy a llamar para jugar.
Pero ¿cuál? Bueno, ¿el rey de la carne?
Sí, el rey de la carne.
¿Sí? ¿Le gusta el ajedrez?
Sí, sí, no, pero es muy buen jugador. Muy buen jugador.
Viste que hay un montón de... Pero viste que hay un montón de jugadores de ajedrez que se están pasando a jugar al póker.
Bueno, podemos jugar. Podemos jugar al póker también, sí.
Wow.
Mientras no sea trabajar cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué no nos vaticinás qué número la quiniela vespertina?
No, para eso ya no.
El 19 dijiste hoy, pollo.
Volvamos a ser un poquito serios, como el programa, como el nombre del programa. Claudio, contame un poquito las elecciones del día domingo pasado en Santa Fe.
Efectivamente, bueno, arrancó un poco el año electoral, las elecciones en la provincia de Santa Fe, que tiene una relevancia interesante porque es de las... Bueno, obviamente saquemos el monstruo que es la provincia de Buenos Aires, pero de las 4 o 5 elecciones que siempre decimos...
De peso dentro del...
Claro, que siempre decimos los politólogos que son las más relevantes, junto a la de Córdoba, la de Capital, la de Tucumán y alguna más. La verdad que, bueno, así que fueron las elecciones constituyentes ahí en la provincia de Santa Fe. Que gobierna, recordemos, el radical sector Lustó, Maxi Puyaro. Puyaro es un tipo particular, ¿no? Convengamos.
Como su jefe.
Claro, es un tipo particular porque él llegó por la UCR, en algunas cuestiones medio alfonsinista, está medio aliado al PRO. Lo que hay que entender de Puyaro, que lo comentamos, si no recuerdo mal, el programa anterior o el anterior, hay que tener en cuenta que Puyaro en algún punto casi comparte electorado con Milei en Santa Fe. Hay mucha gente, por la cuestión de que es una agenda más que nada regional, más que nada local, como pasa en otras provincias, ya hemos mencionado el caso de Córdoba, y demás cuestiones que se votan, cuestiones netamente provinciales, ¿no? Entonces hay mucha gente que capaz vota a Milei, que a Milei en Santa Fe le va bien, y vota al gobernador Puyaro en este caso. Entonces es una elección que tampoco hay que capaz darle todo el tinte nacional porque hay muchas cuestiones locales en ese sentido. Lo más relevante, bueno, se consolida un poco lo que sería el puyarismo en algún punto en Santa Fe, se encamina para la reelección, que hay que, como decíamos antes, hay que reformar la Constitución, ya que en Santa Fe hay un solo mandato, y bueno, y Puyaro buscaría un segundo mandato. Básicamente la lista oficialista gana, con más de 500.000 votos, un 35%, Puyaro había sacado números más altos hace 2 años, pero bueno... lo que también denota esta elección es que la falta de rivales un poco internos que tiene Puyaro, la verdad la mayoría desaprobaron. Diría dos cuestiones centrales. Esa, por un lado, la cuestión de que la oposición anti-Puyaro no da mucho pie con bola. La implosión en algún punto del peronismo, que eso es un poco lo que algunos estaban analizando respecto al PJ Nacional, ¿no? Como el peronismo en Santa Fe fue por 3 listas. De hecho, quien era uno de los principales referentes del peronismo en Santa Fe, que era uno de los más competitivos, era Marcelo Lewandowski, aquel que fue periodista deportivo en Fútbol para Todos.
Es cierto, sí, sí, sí.
Recordamos las transmisiones. Bueno, a él le fue muy mal, salió quinto con 8 puntos. Y el principal favorecido dentro de la oposición del peronismo es Juan Monteverde, quien me muestra acá el amigo Miguel, que él es un candidato que no es peronista, está aliado al peronismo, y él fue el que salió segundo. Pero lejos de Puyaro. Que ya Monteverde hace 2 años había hecho una muy buena elección en Rosario, que le había ganado el candidato del peronismo.
Pero él se define como un peronista, Monteverde.
Se define como peronista. Yo no tengo más aliado al peronismo que peronista en sí.
Es más, dijo nosotros los que profesamos esta religión.
Es de Ciudad Futura él. Así que bueno, él también se puede decir que es uno de los poquitos beneficiados, sale segundo. Y en tercer lugar, La Libertad Avanza, que no termina siendo una buena elección. Nicolás Mayoraz, que era diputado nacional. No termina siendo un buen primer balance para La Libertad Avanza la sección en Santa Fe. Como decíamos, Milei, la verdad es que en Santa Fe mide bien, le ha ido bien, un poco comparte electorado con Puyaro, pero capaz el candidato libertario en la provincia no le fue del todo bien. Y la que también sorprendió en algún punto, que ya empieza a tener un peso político relevante en Santa Fe, es Amalia Granata, que salió a 2 puntos de la lista de Milei, la verdad que sola.
Wow.
Sí. Algunas bases de factura respecto a por qué no fue Amalia Granata en la lista de Libertad Avanza, ¿no? Imagínate, si se hubieran juntado las 2 listas, podrían haber hecho un segundo lugar bastante competitivo. No pasó. veremos qué pasará después, pero Amalia Granata se consolida como una figura política en Santa Fe, la ex Gran Hermano y de muchos canales de televisión. Como decíamos, bueno, Juan Monteverde queda un poco como el referente del peronismo, el líder de Ciudad Futura, como el referente en Santa Fe. Ya había hecho hace 2 años una buena elección y ahora lo vuelve a hacer de vuelta. Los más desfavorecidos, bueno, como decíamos, Lewandowski, lo que era el viejo perotismo. Uh-huh. También el sector de Traferri, que es un senador que tiene en Santa Fe muchas cuestiones de corrupción y demás. Bueno, todavía sigue en política, pero con menos éxito. Y en algún punto lo que más sorprendió, quizás un dato a nivel nacional que puede ser relevante, que me acuerdo que en 2021, en 2023 hablábamos mucho de esto, y es algo que en sintonía a muchos otros países de la región, a muchas cuestiones que vemos de opinión pública, es la baja participación. Hubo baja participación electoral, más o menos llegando al 52%, queda por debajo de las últimas elecciones, la verdad. No hubo mucha participación. Es verdad que siempre las elecciones legislativas y sobre todo una constituyente suelen ser menos, la gente se la moviliza menos a votar, no es lo mismo decirle, che, vas a votar gobernador que vas a votar legisladores, pero bueno, no deja de ser un dato que por lo menos en la primera elección más seria, más competitiva del año, hubo una baja participación en este caso de los santafesinos. Pero bueno, al fin y al cabo, triunfo de Puyaro, que se afianza en Santa Fe, se afianza. Así como está el cordobesismo en Córdoba, se afianza un poco, me parece, el santafesismo. Mm. Puyaro, recordemos que también es aliado un poco del cordobesismo de Yarlora, de Schiaretti. Así que bueno, se va afianzando Puyaro en Santa Fe con este resultado.
Tengo una pregunta, Claudio.
Sí.
¿Vos qué opinás con el que Puyaro, con el 35%? Sí. ¿No? Pero la falta de gente que fue a votar, más del 40%. Ajá. Uh-huh. ¿No ha perdido un poquito de poder?
Y sí, para mi gusto sí, pero yo soy medio exigente. La gente no se queda con tanto y va a decir, gana por más de 20 puntos, listo, ya está. Y en algún punto es verdad. El análisis más... Creo que hay dos tipos de análisis para hacer. Uno, el más sencillo, mira, los números lo respaldan, va a conseguir las convenciones que necesita para la reelección, afianza un liderazgo, afianza una coalición amplia que tiene Puyaro en Santa Fe, que es Unidos. La verdad que en ese sentido no está mal. Pero por otra parte, si vos mirás lo más profundo, que yo haría foco ahí también, un poco como decís vos, es verdad que fue menos gente a votar. No toda la gente que votó a Puyaro lo fue a votar, que es un dato para él, bueno, y supongo que para el equipo de él a tener en cuenta, que es lo que decís vos. Así que sí, me pero parece, bueno, concuerdo.
¿No será que pasa también, Clau, porque los políticos, algo seguí la campaña Santa Fe, y si vos ves, los políticos están más preocupados por su imagen, por su ombligo, por verse ellos mismos, que por lo que quieren transmitir, valores o ideas o lo que sea?
No tienen programa. Hablan de ellos, muestran su cara, como decís vos, Miguel, pero no están diciendo qué es lo que quieren hacer. Fíjate que lo único que están buscando es que el poder no tenga límites, que no se le venza, que pueda tener reelección, como lo acaba de decir Claudio. Ese es el problema que están teniendo. Los políticos están muy equivocados. La sociedad está pensando otra cosa. La sociedad está queriendo tener un poco más de bienestar. Uh-huh. Chicos, piensen un poco en nosotros. No tanto en el ombligo de ellos, como decís vos, Miguel.
Es que aparte, vos fíjate que anteponen sus proyectos personales. A ver, a otro que no le fue muy bien fue al presidente de la bancada de Unión por Todos, de diputados, a Martínez, a Germán Martínez tampoco le fue muy bien.
¿Cierto?
Entonces, yo creo que el peronismo, o lo que cree que queda de peronismo, tendría que hacerse un replanteo muy serio y también salir a disputarle el espacio del partido, en la cabeza del Partido Justicialista, Cristina Kirchner. Hasta que eso no pase, va a seguir, como decís vos, como la UCR.
Sí, terminan como ellos. No vayas muy lejos, fíjate lo que está pasando con el PRO, con Mauricio Macri a la cabeza. Está teniendo el mismo fin que está teniendo Cristina, que está teniendo la UCR.
Pero es que, a ver, el PRO que Mauricio Macri, creo, ¿no? Aparte de la reposera y que le gusta poco esto, que esté en la FIFA ahora y que esté en un montón de cosas, creo que nunca generó un proyecto genuino.
No.
Es el botín de la capital, sus negocios en la capital, y nunca vio el resto del país. Entonces, esto yo creo que va a tronar el escarmiento en las próximas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y se van a llevar una sorpresa muy grande. Son legislativas y que no le están dando bolilla, pero en donde le junten un quórum en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, le va a ser muy difícil, sí, para gobernar a Jorge Macri con todas las cositas que quieren hacer o que permanente quieren hacer. Por eso, pero traer un híbrido como Jorge Macri, que a ver, volvemos lo mismo, intendente Vicente López vivía en San Isidro, ahora debe seguir viviendo en San Isidro, y ahora es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, no es un... Aparte, yo creo que no le da la talla política que le da a otras personas, que hay otros tipos que podrían hacer,
ocupar ese espacio.
Ocupar
mucho
ese
mejor
espacio.
Que...
No sí, sé si está en el PRO ahora. Yo no veo a nadie en el PRO. Imagínate, volver a recurrir a al que era el ministro de Turismo, como se llama, Hernán Lombardi. ¿Entendés? Es una desgracia. ¿Entendés? Porque son todos los penatos. Aparte, vos ves un montón de a los penatos salir de diputados para ir de legisladora una vez que fuiste papa. ¿Podés ser sacristán? Ya no da.
Fíjate que eso mismo le corresponde a Cristina, que siendo presidenta y vicepresidenta, ahora juega para ser diputada provincial. Supuestamente sí. los comentarios que hay.
Yo sabés que dudo que Cristina vaya a ser diputada provincial. Lo que pasa es que vos decís, ¿y si no es ella, quién?
¿Sabés qué ocurre? Que el único bastión que le sigue quedando es la provincia de Buenos Aires y el kirchnerismo.
¿El único?
Sí.
Y la verdad que es el bastión más importante.
Está bien, estoy de acuerdo con
no digo que sea la provincia
estoy
más importante.
Acuerdo, yo estoy de acuerdo con
creo que donde hay más
hay
votos,
hay
más
14
gente.
Millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? ¿Está ahí? Es la provincia con más cantidad de gente de toda la República Argentina.
Casi el 30%.
Sí, un poquito más también.
40 casi.
Casi 38. 40, yo te diría más cerca del 40 que del 30. Pero fíjate que si se baja es porque cada vez el núcleo se le está achicando y quieren seguir manteniéndose vivo.
Es lo mismo, eso es lo que yo digo, a ver...
Y hay que ver que lo pero, que pasa con la Suprema, ¿no? Hay que ver.
Mirá, la Suprema ya parece...
Suprema con Papa.
Papa, con Marilán.
Yo particularmente... yo sí, Marilán. Yo particularmente la dejo que juegue, que pierda y que no tengamos después un santuario con ella.
Pues es que lo que pasa...
Es lo que te digo, es perdedora. Pero, chau, murió... Y ahí puede llegar a resurgir de vuelta al peronismo.
Claro, pero vos no hablás, viste, de la Suprema Corte. Otra vez. No puede ser que gobierne la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un poder independiente. Tiene que gobernar la política. No tiene que gobernarla.
Miguel, es la función de ellos.
Pero a ver...
¿Querés coartar la función de ellos?
No, al contrario. Quiero que se pongan a trabajar en lo que tienen que trabajar y no sean todas causas políticas que las sacan o las ponen de acuerdo al momento político les corresponde. A ver, bueno, hay que entender que son tres tipos, son tres personas, tres ministros.
Eso no es solo de la Suprema Corte, porque si yo miro Comodoro Pi, muchachos, mejor no hablemos.
Bueno, pero volvemos a lo
y
mismo.
Teníamos un candidato para la Suprema Corte que era especialista en meter las cosas bajo el cajón.
No te va a gustar, seguro no te encanta mucho, Sheinbaum, la presidenta de México. Y tiene propuesto que todos los cargos sean electivos, incluso los judiciales.
No está mal.
Está muy bien, por eso hay que empezar a diferenciar de algunas cosas.
No está mal.
Y está lo que está bien, lo que está mal. Porque ¿por qué tienen que estar todo el tiempo? Es lo que hablamos siempre de la fiscalía, hablamos de todos los lugares. No puede ser que nazcan y mueran ahí sin nunca volver a agarrar la valijita y ponerse de vuelta del lado de ser abogado. ¿Entendés? Piensan que son dioses, semidioses, y que hacen y deshacen con la vida de la gente lo que se les canta. Es más, te maneja la política. Antes había una doctrina que decía que las cuestiones políticas no eran judiciables. Y ahora cualquier cosa es judiciable.
¿Sabés lo que pasa, Miguel querido, en México, no? Cada 4 días un narco te mata a un juez. Eso es lo que pasa en México. El otro día asesinaron unos narcos, le cortaron la cabeza a un juez en Juárez. Entonces, el tema de México es muy distinto el tema acá. Es muy distinto.
Pero ojo, lo que estás hablando vos, ojo, que vos te estás diciendo en este momento que los carteles mexicanos hoy son gobierno.
No, de siempre.
Entonces, ojo, no miréis México, miremos a nosotros para no llegar a ser México.
Es que sí, Tano, es que seguramente...
¿Claro que estoy hablando?
¿Sabes lo que no funciona?
Hay zonas que sabemos cómo están.
Sí. Pero es que ¿sabes lo que no funciona?
Si somos ciudadanos de a pie y sabemos cómo están, me quiero imaginar que la policía lo sabe, la inteligencia lo sabe, pero no veo que hagan nada. Yo particularmente, y lo voy a seguir repitiendo, seguramente estoy equivocado, muchachos, con el tema de la droga y todo este miércoles, yo no voy atrás de la droga, yo voy a sigo el camino de la plata, yo te corto la plata y vos no tenés más papel, no tenés más polvito, porque no vas a poder pagarle a tu proveedor, querido. Si yo te corto a vos el circuito, vos no tenés plata, vos no tenés más poder y no va a haber ningún intendente a pedirte, a venirte a pedir nada porque tiene emergencia de dinero. Estamos de acuerdo y vamos a un corte y seguimos.
Oh, there won't be no stars coming out in the sky tonight when my baby walks by. Oh, they know that they can't hold a candle to the look in her eyes. Now I know that I'm not the wisest of men. I guess mine's a look of. But somewhere inside I feel everything in looking at you. Quand je vois ton visage dans n'importe quel langage.
Hemos vuelto con Seamos Serios y seguimos hablando un poquito. Vamos a hablar un poquito de la provincia. Ahí están haciendo un comentario en La Plata de que el gobernador Kicillof, alias el Petizo.
¿Cómo el Petizo?
El enano comunista.
Quise ser un poquito más fuerte.
Pones bueno, así, respetá un poquito.
Por el, tema, como el, por el tema de seguridad de los motos chorros, quiere poner una normativa que en una moto no puede haber más de una persona.
Ya está, fue una ley acá del gobierno de la ciudad, no funciona para
voy nada. A esto. Hay una ley vieja, vieja, No sé si se acuerdan, que ¿te acordás que en los cascos tenían que estar los números de patente?
Y la pechera.
¿Y la pechera?
Yo
la
claro, tengo. El chaleco. Tengo
un chaleco reflectario.
Tengo un
chaleco
reflectario. Tengo un casco con coso y ahí está.
Yo te hago una pregunta, ¿qué quedó con eso? Nada. Quedó la normativa no, fue, y ahí no, quedó.
En una época molestaban para...
Sí, hasta
como
que
siempre, se termina, acá, se termina... acá en la ciudad de Buenos Aires fue la genialidad que se le ocurrió bueno, primero.
Pero por lo menos podían haber hecho algo parecido, no decir que una moto, una persona. Es pero, lo mismo que me digas un auto, un solo conductor.
¿Qué pero evidentemente no conocen las calles, o sea, no son personas que no salen a la calle porque vos ves en el interior al menos...
No, cuando, encima cuando salen a la calle salen borrachos, ¿viste? Después no se quieren hacer la prueba.
En el interior de Argentina andan de a tres personas y se van a mate y todos sin casco. O sea, evidentemente no conocen cómo es la situación.
No, pero el legislador que sacó eso, bueno.
Es alguien atrás del escritorio porque no ve.
No, es alguien que copió un proyecto de algún lado, lo refritó y lo
de
volvió a
la legislatura
a sacar.
Porteña.
Sí, obvio. Pero si eso estuvo, está en ley, no sirve para nada.
Pero vos fíjate que la inseguridad en la provincia de Buenos Aires es de terror. No veo absolutamente ningún cambio, ningún movimiento, nada que esté haciendo el gobernador para solucionar este tema, que es muy grave.
Claro, vos decís, porque quieren tapar el sol con el dedo, básicamente, haciendo eso.
Porque vos fijate que estamos mirando los noticieros y parece que estamos viendo un reality, porque lo único que estamos viendo es cómo acuchillan a uno, cómo arrastran al otro, cómo le roban, tiran a una pobre jubilada. A ver, estamos viendo un reality y estamos viendo que el Estado no hace nada y nosotros ya lo vemos como normal. Lo grave es que nosotros lo estamos viendo como algo normal y no es normal esto. Algún cambio tiene que efectuar el gobierno de la provincia. Algo tiene que hacer. Ellos mandan hoy.
Es que no es solo el gobierno de la provincia, Tano. Vos tenés todos, ¿cómo que no es todos solo, los municipios solo? Se llenan la boca de los centros de monitoreo. En otros,
¿sabés para qué sirve el centro de monitoreo? Y me hago cargo de lo que digo. En mi distrito, Pilar, ¿sabés para qué usan? Para vigilarte. A vos. Porque vos estás hablando mal del intendente.
Bueno,
por o eso. Vos estás haciendo campaña para las elecciones de ahora. Te siguen a vos y a tu gente. Para eso usan el monitoreo.
Bueno.
Para ver cuando vos salís a pintar, para ver cuando vos salís a empapelar, cuando con quién te estás reuniendo. Para eso usan el
monitoreo. Son cámaras de persecución, entonces.
Totalmente. Eso es Pilar. Y hablando de Pilar, te hago un comentario, que lo hemos dicho en varios programas ahora, y también hacemos los comentarios por Instagram. El intendente de Pilar está empezando a asfaltar, que nosotros decimos que es, como dijo una mujer, estamos pintando de negro el barro. ¿Por qué? Porque es un asfalto de 4 metros de ancho, porque tiene 5 centímetros, en algunos lugares 4, de espesor. Pero voy a esto. Están haciendo vereda, bárbaro, chicos. Pero, y cuando llueve seguimos estando inundados hasta los tobillos. Y hay lugares que hasta la cintura. Entonces, ¿por qué primero no estamos haciendo la cloaca? ¿Por qué primero no estamos haciendo el descarga fluvial y después hacemos la vereda y la calle? Porque si no, la gente le estás poniendo vos un caramelo, se le acaba el caramelo, porque estamos en año electivo y se siguen inundando y cagando como siempre. Las zanjas siguen estando abiertas, todo un desastre, contaminación por todos lados. Pero eso sí, te hicimos la vereda y te hicimos 4 metros de asfalto de 4 milímetros, de 4 centímetros.
Pero su objetivo es que dure hasta el 2027.
No, su objetivo es ganar ahora el 25, porque si el 27 no tiene. Y él lo sabe. Y la gente de Pilar lo sabe también. Aunque no deje crecer el pasto va a crecer igual en Pilar. Y no solo Pilar está mal. Porque hago una acotación aparte. El otro día leo que el intendente Andriotti de San Fernando inauguró un teatro municipal para 500 personas. Me gusta la prioridad que tiene el intendente de San Fernando, gastar un montón de dinero para armar un teatro para 500 localidades. Ese teatro hay que mantenerlo. Eso es un gasto mensual que vas a tener, vas a seguir poniendo gente dentro del municipio, gasto para la gente de a pie de San Fernando, y tus prioridades no las estás cumpliendo. Entonces veo que son todos los intendentes iguales, cada uno de una manera, y otro lo hace de otra manera, pero no tienen las prioridades marcadas. Eso es lo que me llama la atención.
Es que no tienen, pero yo creo que lo que no hay es un programa lógico de gobierno.
Lo único que hacen es subir tasa, estoy de acuerdo contigo, no es programa. Yo primer programa que tengo que hacer es urbanización. Saber qué carajo voy a hacer con un distrito. Y ver las prioridades de la urbanización que estás planificando. No puedes planificar a 4 años. Aunque vos no lo veas, tenés que planificar a largo, que alguien te siga. Chicos, miremos lo que pasó en Tigre. Tigre no es Massa, ¿eh?
No, fueron varias intendencias. Uno
es Ubieto. Que funcionó más al principio, porque todavía tenía el cuadernito de Ubieto, las cosas quedaban pendientes. Cuando se le acabó el cuadernito de Ubieto, Massa hizo agua por todos lados. Y digamos todo.
Y le ganó Zamora.
Exactamente.
Diego, y bueno.
Que tampoco hizo mucho.
No, pero van siguiendo. Yo creo que también una línea. Tigre creció mucho. Bueno, todos sabemos por qué, cuándo y cómo. Y
ajá,
qué.
No es el momento de hablar.
No, pero más allá de todo, es lo que decís vos, tiene una línea coherente en el tiempo de que qué es lo que también pasa en los países serios o en las ciudades serias, las provincias serias, son todo, hay una línea coherente de tiempo que empiezan y terminan las cosas. Y como decís vos, no porque yo la empiezo o la inauguro. La empiezo y la inaugurará otro, pero en realidad vos te debes, vos un servidor público. Cuando dejan de entender que son servidores públicos y no servicios, ¿entendés? o me sirvo yo mismo. Eso es un inconveniente. Lo que está bueno es que empiezan a entender que son servidores públicos, que te toca un periodo, dos, y un día te tenés que ir. Sí, no lo entienden.
Totalmente. Y no solo estamos hablando del conurbano, porque todos hemos visto que hemos tenido, diríamos, los últimos 40 días, muchos días de lluvia. ¿Estamos de acuerdo ahí?
Sí.
Si más de uno de acá va a comprar, va a la verdulería. Ve unos números que decís, la carne está barata al lado de lo que estoy viendo, una verdura, un tomate o cualquier producto de la verdulería.
Totalmente.
Entonces, cuando vos preguntás por qué, te encontrás que ese por qué es porque no pueden sacar, los camiones no pueden entrar a retirar la mercadería porque los caminos no pueden... no son viables, porque es todo barro, todo, no pueden entrar, tienen que estar siendo empujados por tractores. Entonces eso lleva a que el mercado central reciba menos mercadería. Esto es oferta y demanda, menos mercadería, mercadería sube. Y nos estamos olvidando algo que mucha gente se olvida, que todavía la leche sale de la vaca, y la vaca está en el campo. Vos no tenés idea la cantidad de leche que los tamberos tienen que tirar porque el camión no puede entrar. Y eso no se puede estivar. Y nadie hace nada. Lo único que hacen los intendentes es ponerte tasas, en los municipios poner tasas a los campos, a los caminos, terribles, y no salen a nivelar nada. Entonces, digamos todo. No toda la culpa es del Estado Nacional. Empecemos a mirar los distritos, miremos las gobernaciones, después miremos para arriba. Pero empecemos a mirar un poco los distritos cómo están. Porque no solo, vuelvo a repetir, no solo es este Pilar que está con problemas, sino veo que todos los intendentes son iguales.
Vos acordate, Elías, cuando fuimos a Catastro en San Martín, yo no tengo problema de decirlo, vos acordate que había calles que figuraban asfaltadas y nosotros fuimos que estaban asfaltadas o no estaban asfaltadas.
No, una descarga que terminaba en el Reconquista.
Exactamente.
Y lo teníamos, pará que me quiero acordar, calle Avenida Colón, me hiciste acordar.
¿Te acordás?
Estaba asfaltada, y hace muchísimos años de esto, que nosotros, ¿dónde está esta avenida? Era el arroyo abierto para nosotros, esa era la avenida.
Esa era la avenida.
Y bueno, teóricamente en Catastro daba que estaba asfaltada, que era la Avenida Colón, nombre y todo tenía. Sí, sí.
Para lo de San Martín, termina una línea de colectivo hoy.
Exactamente, sí señor, muy bien su memoria.
Así muy que bien. Bueno.
Y viendo un poquito, hablando de otra cosa para cambiar un poco de panorama. Han procesado a nuestro ex presidente. Estamos hablando de Alberto Fernández por el tema de maltratar a su señora.
No, Fabiola.
A Fabiola.
Hoy habló de una entrevista, me parece, con no
pero
sé qué radio.
Pero sabes lo que no escucho a nadie, ningún periodista, no, ni ningún fiscal, no escucho a nadie. ¿Qué pasó con Alberto Fernández con el tema de los seguros?
Es verdad, no se habló más.
¿Se terminó? ¿Ya está? ¿Está sobreseído? ¿Qué pasó?
No se supo más nada. Sí. Está medio ahí en stand-by la causa, me parece. Como todo.
Estamos,
¿no?,
poniendo que el único problema que tiene Alberto Fernández fue, que es horrible, fue haber pegado a su mujer, que es horrible. Y no estamos olvidando que hay una estafa con el tema de los seguros. Alguien se llevó esa moneda. Y nadie dice absolutamente nada sobre eso. Todos hablamos del tema de Fabiola y nos estamos olvidando de los seguros de Alberto Fernández. Y la obligación de estar asegurándose con sus amigos. Pero bueno, este es el país que estamos teniendo.
Pero bueno, esa es la lentitud que manejamos, ¿no? La justicia, lento, rápido, tienen como el acelerador. ¿Quién tiene el acelerador? Ese es el tema, o el freno.
No sé.
Es lo que hablábamos antes, sí. Tano, es lo mismo. Sí, siempre sí. manejan, la justicia, los municipios. Un espanto, parece que respondieran directamente a los intendentes. ¿No? Uh-huh. Lo que hablabas vos de la ley de esto de violencia de género, la denuncia que tiene Alberto Fernández, la verdad que es muy grave.
Horrible.
Entonces, la mujer se tuvo que ir a vivir a España, uh-huh, con el niño, ¿no? Sí. Entonces, no sé cómo será, por ahí consiguió trabajo allá y se quedó, pero la verdad que tuvo que salir. Y este hombre, supuestamente, encima, pero un montón de cosas que digamos que serían progresistas, si se quiera, si se quiere, y la verdad que es un espanto que le pegaron, hay que ver, también volvemos a lo mismo, sigue gozando el beneficio de la duda, ¿o no? Sí. Nadie es culpable hasta que no lo condenan.
Pero yo me sigo acordando que nos encerró a todos, y él habla que su error fue la foto, no, boludo, tu error, primero haber sido presidente, tu segundo error es haber armado una fiesta para tu mujer, y tercer error, haber dado pases para que toda la gente que estuviera ahí esté ahí. Entonces, creo que las prioridades también de ese muchacho eran muy distintas a las necesidades de la gente, que estábamos encerrados, estábamos con mucho miedo, porque parecía que venía el cuco, parecíamos nene, nos manejó como nene, ahí viene el cuco todos adentro, prendan la luz que viene el cuco, y así no era.
¿Con pases te referís a todos los gatos que metió a Casa Rosada, Olivo?
Sí, aparte la gente que atendía a su princesa. No solo a su princesa, también a su perro, porque tenía el cuidador.
Dylan,
ese no me acordaba cómo se llamaba.
Dylan, re lindo ese perro.
Un collie.
A mí, ¿sabés qué es lo que me pasa? Que, por ejemplo, Guzmán, ¿no? Que Guzmán, me hiciste acordar porque fue uno de los que dijo de que estiraban la cuarentena porque me iba bien a Alberto Fernández. Uh-huh. Después fue el mismo que salió con Massa cuando iban a presentar el presupuesto diciendo que él iba a decir Zaraza y que los que le creían eran boludos.
Sí, me acuerdo.
Y después aparecen.
Ahora están apareciendo, son economistas de primera, la puta. Ahora saben de economía.
Te juro, me da bronca. Me da bronca que vuelvan a aparecer, porque es, te mandaste todas las cagadas que te podías mandar. Te tuviste que ir, te reemplazaron después, no me acuerdo el nombre de
Batakis.
Batakis.
La florcita, me acuerdo de ella, no por el nombre, sino por la flor. ¿Te acuerdas que andaba
vestido
con una flor gigante acá?
Te tuviste que ir en una camioneta que nadie te podía ni ver y después volvés a aparecer. Sos un sinvergüenza. Y estás lleno de sinvergüenza. Que cada vez que salen y que yo lo veo que aparecen, digo, guardate, por favor, porque que no te llame la atención que Alberto Fernández vuelva a aparecer.
Pollito, te hago una pregunta. No te olvides de Rubenstein. Rubenstein no hace mucho dijo que él hubiera hecho lo mismo que está haciendo Milei.
Sí.
Cuando le preguntaron por qué no políticamente no podía. ¿Y por qué no te fuiste, boludo? Si no podés, no estás de acuerdo con lo que estás haciendo, te vas. Y si te quedás, sos culpable de todo, porque te estás llenando
porque
tú.
Porque sos inoperante sabiendo que operás.
Sos inoperante y te estás llenando los bolsillos.
Sabiendo que estás operando en base a la imagen presidencial, en base a otras cosas y no haciendo
lo que corresponde. A un poder que no es tuyo.
Que eso es lo que nosotros le tenemos que reconocer al gobierno de Javier Milei. Javier Milei es la persona que más cree en su ministro de Economía. ¿Sí? Es la persona que más cree en su plan.
Totalmente, no es el primero.
Que crea más.
Sí, es el primero.
Pollo, ¿desde cuándo cree?
Siempre creyó.
Siempre creyó en eso.
Siempre.
Porque vos te acordás, Pollo.
Vos podés mirar video del 2016, donde él decía exactamente que había que hacer lo mismo que decía.
¿Vos te acordás Caputo? No te acordás, pero bueno.
Decimos tantas boludeces.
Bueno, pero reconozcámoslo.
Resta nuda ancora per un po', qualcosa che ti piace inventerò. Pazze cose ti racconterò, le favole più fragili che so. Quando cade la luna qua giù, la raccolgo e poi te la porto tra le mani e corro nel vento finché volerò lassù. Ma cos'hai che adesso non mi sorridi più? Resta ad occhi chiusi ancora un po', di diavoli e di fate ti dirò. Dei colori ti racconterò, che quel pittore cieco si inventò. Quando cade la stella qua giù, la raccolgo e poi te la porto tra le mani e corro nel vento da te. Ora cosa fai? Ma cos'hai che adesso tu te ne vai? Tante cose inventavo per te, ma chissà perché non ho mai pensato a dirti ti amo.
Hemos vuelto con la última parte de Seamos Serios de este día miércoles. Y como siempre nos enganchan hablando, somos, no aprendemos
es
más.
Es que
chicos,
este pollo está tremendo con no, el tema del gremio, está, no sé, está ahora terrible, que quiera agarrar mal el gremio sí, de...
¿De qué gremio? ¿Gremio de qué?
El que dijiste hoy, el gremio de los contrabandistas de cucaracha en cajita de fósforo. Cosa loca, no sé cómo se te ocurren esas cosas. Hay mucha gente que hace eso.
Claro que tenemos muchos gremios reales, viste que...
Claro, pero...
Me acuerdo uno que se llama Canillita, ¿lo ubicás vos? Sí. Algo que existía hace tiempo.
El mío sería bueno, la verdad.
Ponele, ¿cuántas cucarachas se importan por año?
Sí, no sé, pero podemos armar algo.
¿Viste? Ahí podés armar.
Pero te voy a hacer una pregunta que no te gusta. ¿Cómo anda Atlanta?
Atlanta muy bien, perfectamente bien. Primero le ganamos hoy el otro día 1-0 a Almagro, con un golazo de chilena del 9. Y aparte lo que está atajando Panchito Rago, maravilloso. Yo creo que el Dibu debe tener miedo. Debe tener miedo el Dibu. Yo creo que está asustado. No quiero
Panchito
preguntar.
Rago.
No quiero preguntar por River.
Perdón. Pregunta todo lo que quieras. ¿Quieres preguntar?
Por River. ¿Cómo les va? ¿Cómo está yendo? El muñeco a la vuelta. ¿Te acordás que te lo dije?
Estamos con el barco rumbo destino no sé bien a dónde. Le está entrando un poco de agua al barco.
No, hay que confiar, hay que confiar.
Gastaron 50 millones de dólares.
Yo confío.
No, te equivocaste por 10. Agregale 10. 60.
Ah, sí. Compraron al último. La agregale noticia 10. Del día, ¿cuál es hoy? En Boca Juniors.
Ah, lo te ves.
Carlitos, que dijo que quiere hacer su partido de despedida en la Bombonera.
Me parece bárbaro, se lo merece.
¿Qué le dijo Román?
Se lo merece.
¿Qué dijo? Que si lo llama y lo necesita, que no hay ningún problema. ¿Qué dijo Carlitos atrás? Yo no quiero ser presidente de nada, yo soy técnico y está tirando cualquier cosa. Mira vos que...
¡Qué ruido!
¡Qué amor! ¿Será Carlitos? Estará pinchándole un muñeco de vudú a Gago. Debe estar con las alfileres. ¿Vos qué decís? ¿Que sí?
No creo tanto, no, no.
Pero el muñeco, ¿no? Con 60 millones de dólares.
Y, qué sé yo. Hay un poco de todo en River igual.
¿Me has acordado a Caputo?
¿Qué?
No sé, se me ocurrió el de 60 al Toto. Se me ocurrió el pollo, no sé por qué.
¿Por qué decís?
Hay que confiar.
¿Por qué decís?
¿Vos tenés que confiar en todo?
No, no, yo voy a confiar, yo voy a seguir. Yo sigo firme, yo creo en Gallardo.
¿Crees en Gallardo?
Obvio, las rachas son rachas.
Esta no es una racha. Está perdiendo o empatando siempre.
Son rachas.
¿Vos decís que sí?
Sí.
Yo creo que tenés que creer en el técnico de Atlanta, que es muy bueno.
¿Quién es el técnico de Atlanta?
¿Cómo se llama? García. García, ¿sabes que la
le pregunto a ustedes, son mucho más futboleros que yo. Yo no soy tan futbolero. Pero voy a esto. ¿No ves que los jugadores están como desganados, los de River? Como que te falta
Juan,
hambre.
Juan, una paja bárbara.
Yo
sí.
digo, es como que tenés el bolsillo lleno.
Bueno, tan, pasa
estás
que
muy cómodo.
Tenés
un contrato que sabes parecen los políticos, viste, que tienen, saben sí. cuándo se le vence.
Hay algo de eso,
cómodo,
me parece que
no se calientan.
En River se ha hecho una política de Estado de traer jugadores más que nada consagrados de Europa o que salieron del club y les fue bien. Bueno, ahora lo último fue traer el campeón del mundo. Y yo coincido con vos en que hace falta más jugadores con hambre o más pibes de inferiores. O que sea, tráeme al 3 de Banfield que esté rindiendo bien y que tenga ganas de comerse un poco el mundo. Porque en River la verdad que esto de jubilaciones VIP no está saliendo muy buena. Eso es un poco lo que hacen los equipos brasileros, ¿viste? Que traen estrella de Europa, sí. pagan fortuna. A ellos les fue bien, a River no le está yendo tan bien con
pero
esa nada. Política.
Bueno, mira, no, pero pará, mira cómo sí. le está yendo a Brasil con esa política de traer todo jubilado casi. Se acaba de ir un técnico. Y la verdad que el juego de Brasil debe ser la peor selección.
No, igual hablo de los clubes.
No, hablo de los clubes.
No, bueno, pero ¿de dónde se nutre el seleccionado brasileño? No están sacando, fíjate que los que juegan incluso, que se juegan el fútbol local de Brasil, a ver, los sueldos de Brasil no son tan diferentes a los europeos.
No.
Entonces,
muy diferente a los nuestros, sí, pero no a los europeos.
En Brasil juega Depay, que es un holandés que la rompió en Europa y lo trajo el Corinthians y le pagan fortuna. Lo dirige Ramón Díaz, de hecho.
Bueno, mira Boca, trajo a Ander Herrera, ¿cuánto jugó? 3 partidos, se lesionó, me hace acordar de Rossi. Y era la reencarnación, y tenía que reemplazar a Paul. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Uh-huh. Y Paul Fernández se fue al Fortaleza. ¿Y qué pasó? Nada. Hay momentos, hay lugares, yo solo entiendo lo que vos estás contando. Y en River, no sé, Brito, algo va a tener que hacer. Por ahí se dedica a la política.
Bueno, Brito tiene ganas de dedicarse a la política. Y este año termina su mandato en River.
Termina su mandato.
Él es muy amigo de Sergio Tomás, obviamente.
Che, ¿usted no piensa que
perdón, Brito... ¿solo amigo?
Brito,
okay.
¿Brito puede ir por la quinta? ¿Usted qué piensa?
No
hay
sé,
algo que
si
no nos contaste,
ahí.
Claudio, que sabés. Que,
¿qué cosa?
Que Brito está armando la quinta.
Puede ser que está, tiene una quinta ahí por Nordelta, me dijeron.
No, sí, seguro. Sí, la quinta sección está armando. Eso no lo querés contar. ¿Vos cómo guardás tus datos, Claudio? Sos escondedor. Pareces el pollo ya.
No. El pollo. Por eso se llevan juntos, ¿viste?
Sí, se llevan
la
bien.
Juventud pilarense se ponen juntos.
La juventud pilarense, bastante mal, ¿eh? No contar las cosas. Nos tenemos que enterar porque nos dicen. Ustedes no están muy bien con esas cosas. ¿O no, pollo? ¿Tenés que decir algo de eso?
Todo marcha de acuerdo al plan.
Que me haces acordar con eso que decís a Pinky Cerebro. ¿Qué vamos a hacer mañana? Intentar gobernar el mundo. ¿Entendés? Cosa de loco, tienen la misma lógica.
Yo creo ahora sí, igual que. Es verdad, me parece que los jugadores de River cuando juegan el torneo lo juegan con una paja bárbara, por así decirlo. Pero ahora cuando juegan contra el Inter de Milán o por la Libertadores, ahí sí se van a poner las pilas porque hay otros premios, otras.
Otra plata,
decir, otra vidriera.
¿Vos me dices que puede ganar el Inter Milán, estos muchachos?
Mira, hay otra plata, hay otra cosa, pero si no le ganan a Riestra, imagínate con Lautaro Martínez del otro lado.
Ir a jugar al Bajo Flores un domingo a las 7 de la noche, que tenés ganas de estar con tu pareja tomando unos mates en Palermo, tenés que estar en el Bajo Flores jugando contra 11 muchachos de Riestra, a mí también me daría fiaca.
Boludo, pero lo que te pagan, ¿no? Tenés que poner un poco más de huevo.
No, tenés que jugar, sos jugador de fútbol, no pasa por
tenés
huevo.
Que, poner un poco
tenés
más
que
de
ir
huevo.
A jugar al fútbol, nada más. El otro día vieron el reportaje que le hicieron a Chiqui Tapia.
Viven en
poquito.
Un country.
Viven en
no,
un
no,
country.
No,
no, no. Que porque le criticaban en todas las cosas. No, el periodista le preguntaba por los 30 equipos. Y el flaco explicó claramente, dijo, son 30 equipos, somos un fútbol exportador, es una vidriera de 300 jugadores de fútbol. Y los refutó muy bien, dijo, este año hay más equipos o menos la Champions. Más. En el Mundial de Clubes hay más, bueno, es el primero. En el Mundial de Fútbol hay más equipos o menos. Hay más. Entonces, en realidad lo que hizo fue, de alguna manera, expandir el negocio. Hay más jugadores jugando en primera y sí, hay veces que comerse partidos que son un embole. Pero la verdad que no se cansan de vender y la verdad que tiene muchos jugadores jugando en primera que pueden ir a Europa y de eso también se nutre el seleccionado. Que sí, por ahí es lo sí. que no pasa. No,
¿me estás diciendo que eso se lo vemos a Tapia?
Y sí, fue el que lo por lo que lo critican.
Yo lo critico por eso. El torneo es inmirable.
No es
hay
inmirable.
Que descender 10 equipos por decreto.
Sí, bueno, pero después tenés un seleccionado bárbaro. ¿Cuál es mirable?
Yo creo que River gane la Copa Argentina, por lo menos.
Pero decime qué torneo es mirable y la verdad que...
Bueno, si haces uno de 20 equipos, River, Boca, los grandes, el Estudiante, los de La Plata, algunos del interior, pim, pim, 20 equipos, se van los tres últimos, el campeón es campeón.
O sea, Claudito, que estás hablando del Metropolitano del 70, ¿te acordás, Elías? ¿Qué era así? ¿Vos?
Clausura y apertura, la cosa sana.
Había Metropolitano, torneo nacional. Mirá, en el... en el 50, la única copia que tiene Atlanta, que es la Copa Suecia, también fue un mundial, un torneo así medio rarito.
Sí, en el reportaje de Tapia, ¿hizo algún comentario con el tema de los árbitros?
No, el tema de los árbitros fue toda la vida.
Pero no de esta manera.
Lo que hay ahora, muchas
denuncias. No de esta manera.
Y hay muchos jugadores implicados de Argentina con las apuestas.
Sí, sí.
Es más, hay algunos conocidos de Argentina que están siendo cuestionados en Europa.
Sí, Angelito y María.
Ah, sí. Ahora en Brasil pasa lo mismo. Es que
y es un tema. Pasa que, como también es me parece un lío controlar eso. Vos sos jugador profesional. Apostás a que te saco una amarilla y después que tu amigo juegue $500 que te saco una amarilla al primer tiempo. Y ¿cómo?
¿Vos te acordás cuando lesionan al Changuito Ceballos? Sí. Levandeker, no sé qué. Una de las versiones que corría era que había una roja antes de tanto tiempo. Y que...
Es algo que puede pasar cuando la apuesta deportiva deja de ser, me parece, solo ganar o perder o empatar y pasa a ser ya tan, digamos, abarca tanto de amarillas, cambio,
es que hubo mucha,
corner, todo
una, muchas
ya.
Casas de apuestas de estas, viste, que sacaron la parte de, por ejemplo, tantos corner en tantos minutos, la sacaron, claro, porque estaban los corner directamente,
sí.
O que de acá salía, y bueno, hay jugadas o cuestiones que tuvieron que sacar porque eran así, ya las veía, decir, no pueden ser tan bravitos que lo estén haciendo frente a todo el mundo. Sí. Es un tema de las apuestas deportivas.
Bueno, sobre todo con los más chicos también. Se decía mucho el año pasado, me acuerdo, que bueno, muchos pibes en las escuelas y demás apuestan mucho.
Sí, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, en varios lugares ya empezaron,
sí, a regular un poco
con el tema de todo eso. No puede ser que sigan así, que no sé, pero igual ¿no les parece que está pasando un poco también porque están demasiado al pedo los pibes?
El que maneja la apuesta creo que era un ex presidente de Boca, ¿no?
Sí.
¿Daniel?
Sí.
Puede ser.
Tengo entendido, estoy hablando, tiro la pregunta a la mesa, porque tengo entendido. Sí.
Pero en su momento el que creó fue uno que viajó en un barco del bandido.
Ah, mira, todo fue relacionado.
Fue el que trajo la apuesta en Argentina.
Mira, no lo tenía, no lo tenía, la verdad que no lo tenía.
Mirá vos.
Pero bueno, así estamos.
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, no? Con todo esto, con un montón de cosas, con el pollo que lo veo tan ahí azorado comprando y vendiendo acciones. ¿Qué estás vos estás comprando? ¿Qué estás comprando específicamente?
Dólar MEP. No, yo ahora me fui a hacer carry trade.
¿Viste? ¿A vos te parece?
Qué pregunta, ¿no?
Yo aproveché.
¿Por qué no pones una fábrica y creas empleo argentino?
Eso,
¿qué nos quedan? Nos quedan 8 minutos de programa. Mira, te voy a contar.
Una empresa.
Yo todas las personas. Eso es lo mismo que dice Claudio.
Y yo hice
tarde.
Mira, yo tenía un presentimiento antes. O sea, Caputo anunció y no se sabía si se iba a ir el dólar para arriba o para abajo. Yo veía de que comenzó a bajar 1350, 1330. Y dije, bueno, voy a esperar. Y antes de la apertura agarré y todos mis dólares lo vendí a 1250. Y todo lo que tenía, igual estaba diversificado, también tenía acciones, un poco de todo. Y ahora dije, ¿qué hago? Y bueno, compré un bono. Entonces estoy haciendo ahí.
¿Vas a poder pagar el pollo ese, aquel que perdiste?
Sí. Ahora estoy haciendo carry trade y bueno, y vamos a hacer un poco de tasa en pesos. No es recomendación de inversión, aclaro.
No, nada, es algo que vos,
es algo que vos estás haciendo vos
personalmente. Es lo que yo estoy haciendo, no recomiendo, hay que tener mucho conocimiento, cada uno que haga su propia investigación. Pero bueno, estaba viendo eso, a ver cómo les había ido a los bonos.
¿Tenés algún número de algún caballito para hoy? ¿No? ¿Vos te tenés alguno?
Disculpame, lo mío son bonos del Estado argentino, yo creo en mi país.
¿Pero cuánto van a tener ustedes, estas personas que se dedican a esas cuestiones tan extrañas, no? Que como son, nadie entiende demasiado lo que están diciendo, ni siquiera el vocabulario es asequible.
Yo te explico.
No importa, pero yo te pregunto, eso, lo que decía Claudio, industrializar el país.
O poner un kiosco, por lo menos. Claro. En la puerta de tu casa, un 24.
¿Alguna vez vendiste de chico en la reja de tu casa, no sé, revistas viejas? ¿Hiciste limonada?
Por supuesto. ¿Vendiste? O sea, vos me estás preguntando si yo soy emprendedor o timbeador financiero.
No, te estoy imputando directamente que sos timbiador. Claro. Que esas manos no tocaron una pala nunca.
Y por supuesto, productivo para la economía.
Yo cuando tenía 15 años vendía libros por Mercado Libre. Yo comencé así.
¿Cómo? Un susto, una disparada a la librería de la cosa y después lo vendía.
¿Cómo? No, bueno, cada uno tenía
su propio poder. Ahí me dijeron que en la librería ahí en Pilar y en Bahía Blanca le estaban buscando.
Yo cuando tenía 15 años vendía libros de emprendimiento, después los leía, pregúntenle a mi mamá, pregúntenle a mi familia. Y bueno, y después de ahí me fui haciendo capital, agarré parte de la subida de cripto, ahí ya sí te voy a reconocer, parte de la suba de cripto por suerte la pude agarrar en su época, y bueno, y así cada uno se va haciendo sus puchitos y va rotando.
¿Trabajaste en una hamburguesería, puede ser?
Sí, obvio, cuando tenía 16 años.
¿Y fuiste encargado?
Claro, porque mi plan inicial era irme a vivir a Australia, entonces dije,
bueno, sí, no sabía eso.
Por
sí.
La lombriz australiana, ¿no? Que dicen que le meten a esa misma hamburguesa.
Ya salí vos con tus cosas, no se puede hablar en serio.
¿Cómo era? La lombriz es californiana.
Es californiana, que dicen que le meten. ¿Viste alguna cabecita alguna vez de una cola
no,
de lombriz?
Te puedo asegurar que te asombraría la cantidad de procedimientos que hay. Es mejor ir a comer a esos restaurantes que a un carrito. Te lo puedo, pero...
No me cabe duda de eso.
De acá está...
No me cabe duda.
¿Vos me vas a decir que vas a...?
En seguridad y higiene, te estoy hablando yo.
¿A un restaurante de comida rápida que un chori y la costanera? No, qué delicadito sos.
No, yo te estoy hablando en términos de seguridad y higiene.
¿Y qué? Si los... casi se me escapa. Las hamburguesas y los choris. Todos esos tienen una salida, yo que he abogado de muchos de esos, tienen una salida tan alta, una rotación tan alta, que no llegan ni a siquiera ni a la... Bueno, igual sé que no viviste la costanera de acá de la ciudad de Buenos Aires, poco, porque... Pero allá en Ingeniero White, por ejemplo, en la costanera de Bahía Blanca, ¿no hay un carrito, un chori?
No, me estaba hablando de la costanera de Bahía Blanca, no, sí, tenés, igual en el centro, en los parques tenés carritos, obviamente, pero no... Costanera de Bahía Blanca no existe, Costanera de Bahía Blanca.
¿Cuál es el plato así, acá, por ejemplo, un chori? ¿Qué te hacen? ¿Vas a la plaza y qué comes?
También, vos te pensás que es mucho más distinto de Buenos Aires.
No, pero ¿qué es lo clásico? En Rosario tenés los Carlitos, por ejemplo, Bahía. ¿Qué sería algo?
En un sándwich de lomito, qué sé yo.
La porquería, no me decís nada al fin y al cabo.
No, pasa que es muy parecido a lo que es Buenos Aires. ¿Qué querés que te diga? ¿Que hay mucha diferencia cultural? No, en esas ciudades, al menos del interior, como Mar del Plata, Bahía Blanca,
todas de básquet.
Sí, son muy similares a lo que es Buenos Aires.
Sí.
Es así.
La única diferencia es que tienen un mar al lado.
Pero bueno, viste cómo te dije todo lo que había hecho y cómo me cambié el tema de conversación, ¿no?
No, pero lo que digo, pero eso, tu intento de ser guardavidas, ¿cómo fue? Eso, ¿cómo fue eso? ¿Lo podés contar eso o no?
No, eso no.
¿Qué pasó? ¿No tuvieron que sacarte alguna cuestión de esa? ¿Vos cómo ves, Claudio, esa parte de la vida del pollo?
No, la desconozco completamente.
El pollo.
Si querés podemos hacer un programa aparte un día y
introspección
y me haces todas las preguntas que quieras, pero bueno.
Bueno, te estoy preguntando esa parte, no me la...
Para vos que me decís que yo no soy productivo, ya estoy en mi quinto trabajo, te aviso, que pasé por cinco.
Eso es preocupante.
¿Por qué?
Sí,
¿Duras poco?
No, Tano, vas a tomar, ¿cuánto trabajo tiene? 21 años, 5.
No, pero mi generación es diferente. Porque te empiezan a buscar y estás mucho más acostumbrado a tener más rotación. Antes, generaciones pasadas, vos morías a una empresa y te morías con ese mismo trabajo en esa misma empresa, habiendo crecido.
Te doy la derecha.
Casi convirtiéndote en...
Eso sí.
Digamos que la fidelidad, la camiseta, todo eso para ustedes no existe, ¿no?
No
existe.
No, importa que te pongas la camiseta mientras vos sos productivo en la empresa. Una vez de que vienen y te ofrecen, es verdad, te sos leal a vos mismo.
Sí, pero por ejemplo, estás en una de las Big Four, te vas de una a otra, que hacen prácticamente lo mismo y a alguien traicionás.
No, no es traición.
¿Qué sería? ¿Cómo lo llamás?
No es traición. Eso no es traición.
¿Es una relación laboral?
Vos que sos... No, yo... me venía a decir eso, boludo.
No, escuchame, Miguel. Este es como dinosaurio. Porque... No, es así. Nosotros estamos acostumbrados que nosotros 30 años en el mismo lugar y el sindicato nos apoyaba 30 años en el mismo lugar. Ellos tienen la mentalidad que tienen en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos te dicen... Listo, se terminó tu tiempo. Y al otro día van y encuentran laburo en otro lugar. Ellos tienen esa mentalidad.
No, te vienen a buscar, ni siquiera es que te sacan.
Te vienen a buscar para que te vayas.
Tratá que no te venga a buscar ese lautito con luces arriba y te agarren del codito y te lleven para adelante, ¿no? Porque también eso. Igual no entienden lo que es la lealtad de ustedes, ¿no? Los nómades.
No, pasa de que vos planteando eso sonás demasiado capitalista. Me llama mucho la atención que vos tengas ese tipo de pensamiento de serle leal a tu empleador.
Claro,
de verdad.
Es muy raro de tu parte venir a decir eso.
No, bueno. ¿Cómo que no? No, pero siempre, lo decía el general Perón eso.
Eso y las jubilaciones es algo para debatir en el próximo programa,
el
¿no?
El próximo Exacto. miércoles, creo que vamos a tener una linda invitada. Vamos a empezar a saludarnos porque se nos está acabando el programa.
Buenos días, compañeros, amigos y oyentes. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Y bueno, un beso para vos que nos está escuchando, Pato, desde Estados Unidos. Te quiero muchísimo y bueno, la mesa te manda saludos y espero que un día la invitemos, Elías.
Sí, como no, cuando esté por Buenos Aires de visita, ahí vale. estará en la radio.
Un abrazo para todos, que Dios los bendiga a todos.
Bueno, con los deseos siempre que siga ganando Atlanta y para vos, Pollo, los... no importa, los zapatos son brillantes, pero no lucen como una plaza del pueblo, ¿no? Por ahí, ahí está la cosa.
Guama.
Un saludo para todos los oyentes. Como siempre, espero que se hayan llevado algo de todo lo que hablamos, porque esto no termina siendo más que una mesa de amigos discutiendo sobre lo que es mejor
Tal cual.
Para el futuro de Argentina y todos buscando lo mismo. Así que nada, nos veremos el próximo miércoles debatiendo de lo que nos faltó, ¿no? Miguelito.
Las cosas que nos quedaron pendientes, Claudio.
Bueno, un saludo para todos los oyentes y nos encontramos la próxima semana a las 17.
Correcto. Esto fue Seamos Serios. Mi nombre es Elías Casagrande. Lo veré el próximo miércoles a las 17 horas, como todos los miércoles, por Amadeus. Gracias.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17.